a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Primera de Reyes 20:35 en adelante. Que Dios nos bendiga a través del estudio de la palabra y nos edifique. ¿Están listos? Leemos. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león y le mató. Y luego que, dice, luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, o sea, del rey Acab, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. O sea, para no ser reconocido que era un hijo de los profetas. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció, o sea, aquel a quien pusieron bajo su cuidado. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, o sea, el profeta dijo a Acab, rey de Israel, aplicando el mensaje: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa, triste y enojado, y llegó a Samaria. Un pasaje muy extraño, en un tiempo muy extraño, para ser aplicado en otro tiempo como hoy, también muy extraño. O sea, hay una gran enseñanza para nosotros. Para poder entender un poquito este pasaje y por qué este mensaje tan extraño y a la vez tan severo, tenemos que estudiar algo aquí del contexto. Y quiero que ustedes, por favor, me ayuden, estén atentos. Vengan conmigo al principio del capítulo 20 de Primera de Reyes. Al principio del capítulo vamos a leer el contexto. ¿Ya lo tienen? No vamos a salir de ahí hoy, así que ahí estaremos. Miren ustedes quién era el rey y qué pasó. Versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, dice, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío,
yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volvieron los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo enviaré a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, o sea, darte el oro y la plata. Más esto no lo puedo hacer, o sea, dar a los embajadores, dar a sus hijos. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Este hombre muy altivo y orgulloso no cedió a lo que le estaba proponiendo el rey, que era darle solamente ciertas cosas, pero no podía dar a sus mujeres y a sus hijos. Dice el versículo 10: y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. En otras palabras, que el ejército que él traía para tomar la ciudad era tan numeroso que era más que el polvo que había en la ciudad de Samaria. ¿Sí? Eso es una tremenda arrogancia y un desafío. Pero como el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Y nadie puede desafiar al pueblo de Dios sin estar desafiando a Dios. Miren lo que pasó. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que ciñe las armas como el que la desciñe. O sea, déjate de estar con tanta altanería y altivez, y demuestra lo que dices, un otro reto. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, o sea, prepárense para la batalla. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Eso fue lo que pasó. Ahora, Dios, a pesar de que Acab era un bandido, era un rebelde y estaba en apostasía juntamente con su mujer Jezabel, algo vio Dios en Ben-Hadad, algo ofendió a Dios en Ben-Hadad, y verán por qué estoy diciendo esto. Hay momentos que Dios usa a los enemigos para disciplinar a su pueblo. Y generalmente cuando usa a los enemigos, siempre vuelve su espada contra ellos al final para vengar lo que le hicieron a su pueblo. Así ha pasado siempre. Dios no estaba supuesto a defender a Acab, porque Acab estaba apartado de Dios. Tiene un espíritu malo contra los profetas. Pero Ben-Hadad estaba pidiendo algo que solamente le corresponde a Dios en Israel: dame tu oro, dame tu plata. Y la Biblia dice que el oro y la plata son ¿de quién? De Dios. Estaba pidiendo los hijos y las mujeres, y Dios dice que todo lo que abre matriz en Israel es de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Cada hijo de Israel pertenecía a Dios. Así que Dios lo tomó como algo personal. Este desafío, este reto, no es contra acá, es contra mí. Y cuando yo leí esto y lo estudié y lo medité, yo dije: pero Dios mío, es que lo que merecía acá era que Ben-Hadad y todos los reyes de alrededor invadieran y hicieran lo que quisieran. Porque Jehová en el pacto prometió que si Israel obedecía a los preceptos de la ley, Dios prometió victoria contra los enemigos. Tú serás cabeza y no cola. Prometió largura de días. No vas a morir a temprana edad. Extenderé tus años, te daré más años. También Dios prometió salud. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Adonai Rafa, el que sana tus dolencias. Prometió también bendición de todo tipo. Bendito eres en la ciudad, bendito eres en el campo, bendita es la canasta tuya. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Te daré victoria contra los enemigos. Voy a abrir el cielo. Pero si tú no obedeces, si tú desobedeces, el cielo será de bronce y no va a haber lluvia, y los enemigos vendrán a ti y te van a vencer y te van a llevar en cautividad, y plagas van a venir a ti. Y Dios promete la maldición, en la maldición todo lo contrario a lo que eran, a lo que era la bendición, si el pueblo desobedecía. Así que aquí en este tiempo lo que ameritaba era que Dios castigara a Acab, no que saliera en su defensa. Pero en este momento Dios no estaba defendiendo a Acab, Dios estaba defendiendo su nombre. Porque Dios sabe cuando un arrogante pasa la línea. Pero miren lo que pasó aquí con Ben-Hadad. Dice el 13: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud, que más que el polvo que hay en Samaria? He aquí, yo la entregaré hoy en tu mano. Y escuchen ahora, para que conozcas que yo soy Jehová. Ve que el Señor interpretó que el rey de Siria pasó el límite y estaba desafiando directamente a Dios. Ya no era con Acab. Y miren lo que pasó. Demostró que él es Jehová. Versículo 14. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, porque el tipo era un borrachón, según se ve, y era tan confiado en sí mismo que miren cómo estaba. Es decir, ¿qué voy a estar preocupado por batallas si esta gente es, no lo comeremos como pan? Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, estaban bebiendo. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron, dicen los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y dice: y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los hijos de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo. Ay, el valiente corriendo. Se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Ahí estaba corriendo el. Óigame, se le fue la valentía al hombre. Unos pocos hombres hicieron huir a un gran ejército, a una gran multitud, porque Jehová quiso demostrar: yo soy Jehová. Quiso dar a conocer su nombre y quién era él. Por eso hubo batalla ganada. En la iglesia hay victoria cuando Dios decide defender su nombre. Dios no pelea para satisfacer a nadie. Dios pelea sus batallas para dar a conocer su nombre. Amén. Por eso cuando la iglesia vive en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, Dios pelea por la iglesia. Amén. Miren ahora lo que sigue diciendo.
El 21.
Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta rey de Israel y le dijo, escuchen ahora: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, Dios lo sabe todo, el rey de Siria vendrá contra ti.
Y hubo una instrucción de Jehová: prepárate, porque un año vuelve de nuevo. Guerra avisada, porque Jehová no solamente pelea, sino revela las intenciones del enemigo contra su pueblo.
El 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, oigan bien, ahora bien, se reúne Ben-Hadad con todos sus siervos para decir por qué tan pocos hombres nos han vencido. Estaba extrañado, estaba confuso, no lo podía creer. ¿Qué pasó? ¿Sería que yo estaba borracho? Porque ¿cómo puede ser que una multitud tan grande huya de dos o tres? No puede ser. ¿Qué falló? Llamó a los expertos en la guerra, a los generales. Deme una explicación. ¿Qué pasó?
Miren lo que pasó. Miren ustedes el informe, el análisis de los expertos, de los militares. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido, porque la batalla fue en el valle. Más, si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos, o los vencemos. Y Dios estaba con el oído presto. Y están diciendo que se ganó la batalla porque yo soy un Dios de los montes. Y que yo no sé pelear en los valles. Dice Jehová: ay, pero siguen contra mí. El pleito es conmigo. Y miren lo que sigue diciendo.
Ah, pues así. Saca, dice, esa es la instrucción de los generales. Saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, o sea, en el valle, sin montañas en el medio. Y veremos si no los vencemos. Y él les dijo, dice, y él les dio oído y lo hizo así.
Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afet para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Qué tremenda comparación. Así que fue la misma cantidad. Si había, por ejemplo, 100,000 o 200,000, era caballo por caballo, soldado por soldado, la misma cantidad. Israel también, la misma cantidad. La multitud contra dos o tres. Solamente que allá era Ben-Hadad y aquí era Jehová.
Amén. Gloria a Dios.
No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén. Sigan conmigo.
Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová.
Jehová escuchó. Ahí no dijeron que Acab sabía pelear en los montes y no en los valles. Dijeron que era Jehová. Y dos veces, en la primera batalla y en la segunda, dice Dios: y tú conocerás y ellos conocerán que yo soy Jehová. Jehová ahora está peleando por su nombre. De hecho, en última instancia, cada vez que Jehová pelea o defiende o salva o protege, es por amor a su nombre. Y tú dices, pero la Biblia dice que Dios me protege. Sí, porque tú llevas su nombre. Y porque tú representas su nombre. Y porque su nombre está en ti. Y porque, como dice Pablo en Efesios, todos hemos tomado de su nombre o su nombre. Y tú, como tú lo representas a Él, y tú tienes fe en Él, y la gente lo sabe. Por eso Jehová te bendice, te protege, te salva, pelea a tu favor, para que todos sepan que el Dios a quien tú le sirves es Dios verdadero. Escuchen ahora. 29. Dice lo siguiente: 7 días estuvieron acampados los ejércitos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Wow, ya le dolía el brazo de tanta sangre que derramaron. Dice: los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 20,000 hombres que habían quedado. Hermanos, que un muro se caiga, me dice que Jehová peleó. Porque un muro de aquellos días, eso no era de cartón, hermano. En el muro de Babilonia, para que ustedes tengan una idea, podían correr 6 carretas a alta velocidad por encima del muro, para que ustedes sepan cuánto cemento había ahí. Era una autopista de ancho que era el muro. Así que si el muro se cayó, fue porque los ángeles lo empujaron. Así que Jehová peleó aquel día. Amén. Peleó. Se vio que peleó. Se vio. Sigan conmigo. El muro se cayó el 30, y 27,000 hombres murieron. Dice la última parte del 30. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondió de aposento en aposento. Ese era arrogante, altivo, orgulloso. Wow, parecía una gallina, digo, una mujer corriendo. De aposento en aposento. Es el arrogante, el que desafía el nombre de Jehová. Dice el 31. Entonces sus siervos le dijeron, escuchen ahora: he aquí, hemos oído de los reyes, dice, de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos, sogas en nuestros cuellos, salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Y subrayen la palabra ventura, porque más adelante vamos a hablar de ventura. El 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio, sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma, o sea, sálvame la vida. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es, qué charlatán. Y ahora se hace amigo del enemigo de Dios y le llama hermano. Y Jehová lo primero que te quiere decir a ti, que si tú quieres ser amigo de él, no puedes ser hermano de sus enemigos. Hay momentos que nosotros nos metemos en las guerras de Dios a entorpecer, y queremos ser más misericordiosos que Dios. A veces Dios quiere disciplinar a personas arrogantes y altivas que usan la gracia como tropezadero, que en el nombre del nuevo pacto
desobedecen a Dios, se ríen de los profetas, hacen y deshacen, se creen señores y dueños de la iglesia y del patrimonio de la fe, usan mal su autoridad, no para edificación, sino para levantar su propio nombre. Y Jehová ve la altivez de ellos y ve que lo están retando y decide descender a disciplinarlos. Pero nosotros decimos, son nuestros hermanos. Nuestro hermano es. Yo quiero decirte que Jesús dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Amén. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y solamente Él será el objeto de tu alabanza. El que se levanta contra tu Dios, se levanta contra ti. El que pelea contra Él, pelea contra ti. Y nunca harás alianza con nadie que sea enemigo de tu Dios. Treinta y tres, última parte. Y Él le dijo, id y tráete. Le dijo a Acab. Benadad entonces se presentó a Acab. Y Él le hizo subir en su carro. O en un carro. Y le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, o sea, la capital de Siria, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Lo llamó su hermano. Hizo pacto con él y lo dejó ir. Ya terminamos la introducción. Ahora vamos a ver por qué este profeta fue enviado. Cuando acá venía de la batalla, Jehová le dio una instrucción a uno de los locos de los hijos de los profetas. Porque los profetas son locos. Solamente un loco obedece una cosa así. Y el loco recibió la instrucción. Y fue donde un loco de los hijos de los profetas le dijo, toma la espada, hiéreme. Dice, are you crazy? Dice, no. Hiéreme. Jehová dice que me hiera con la espada. Y el hombre dice, no, líbreme Jehová, yo de poner la mano contra mi hermano. Es que Jehová te está mandando. Cuando Dios manda a herir, hay que herir. Amén. 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 Tenga cuidado a quien usted le dice hombre de Dios. Porque hombre de Dios no es alguien que camina al lado de Dios. No es alguien que simplemente habla de Dios. Es quienes aman y viven a Dios. Y no comprometen a Dios en ninguna relación, en ningún negocio y bajo ninguna circunstancia. Pablo decía, cuando reprendió públicamente a Pedro y a Bernabé en su simulación, que le estaban haciendo daño a los hermanos y al mensaje del Evangelio, dice que eran dignos de reprensión. Dice Pablo, yo obré así para que la verdad del Evangelio nunca fuese sacrificada. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo del Señor Jesucristo. No se puede servir a dos señores. El que quiere agradar a los hombres jamás podrá agradar a Dios. Este hombre, a quien se le ordenó, hiéreme. No quiso, porque era muy, muy clemente, muy bondadoso, muy ético, muy... ¿Y saben qué pasó? Se lo comió el león. Y este es el segundo profeta que menciona la Biblia que se lo comió un león por desobedecer la palabra de Dios. Y el león es el diablo. En mi pueblo dice, te va a llevar el diablo. Te va a comer el león.
Y así le pasa a todos aquellos que obedecen más a los hombres que a Dios. Se lo come el león. Tarde o temprano su ministerio se vuelve ruina y se vuelve nada. Puede ser que por un tiempo sean muy vistos, pero después, como estrella errática, volarán por el firmamento. Estrellas fugaces. Pero se encontró con otro y le dijo: Jehová dice, toma la espada, hiéreme. Ay, sí, Jehová lo dijo. I'm sorry for you. Sí, sí, lo siento por ti, pero Jehová me dijo que te meta la espada. Y va para adentro. Yo no sé dónde lo hirió, si en el brazo, en el costado, en la espalda, pero lo hirió. Obedeció a Jehová, aunque parecía absurdo, lo hirió. ¿Y saben qué? Ahora el otro pudo ilustrar lo que Dios quería ilustrar. La obediencia le facilita a Dios hacer sus asuntos. Si no seguimos instrucciones, Jehová no puede hacer lo que se propuso. Los caminos de Dios son perfectos, por eso las instrucciones tienen que ser seguidas al pie de la letra, para que ilustre lo que Jehová quiere hacer y haga lo que dijo que iba a hacer a través de esa instrucción. Hay que seguir. Moisés lo hizo así, por eso ahora el santuario y el antiguo pacto nos sirve de ilustración para las verdades eternas reveladas en el nuevo. Dios no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, las circunstancias, los rasgos culturales cambian, pero Dios es el mismo. Su trono es trono por todos los siglos. Amén. Muy bien, ahora escuchen. Ahora este loco, ahora por instrucción de Dios, sale al encuentro de Acab, y acá viene de la batalla que el profeta vino herido, sangrando. ¡Rey! ¡Rey! Y entonces le presenta: a mí me pusieron a guardar un hombre y me dijeron que si lo dejaba ir era mi vida por la de él. Y mira, fui herido. Y el rey dice: esa es tu sentencia. Pero el profeta estaba ilustrando lo que hizo Acab con Benadá, que lo dejó ir. Y al decir la sentencia, se estaba sentenciando a él mismo con la ilustración de lo que estaba haciendo el profeta. Que la sabiduría de Dios. Dios. Y si nosotros siempre hiciéramos eso, pescáramos mejor. Porque como todo el mundo cuida su pellejo, si yo le digo: sabes que tú hiciste esto, yo, bueno, pero no fue, y comenzamos a arreglar las cosas. Pero si yo digo que otro lo hizo, ah, pues hay que castigarlo. Ah, ese eres tú mismo. Porque la ley se la aplicamos a los demás. Muy bien. Pero cuando se trata de nosotros, así que ahí tienen un consejito para cuando vayan a decirle a alguien que hizo mal: no se diga fuiste tú. Di: mira lo que pasó, mira, cuéntenle un cuento triste con otro. Y ustedes verán como: ah, pues mira, ese aquí hay que darle lo que se merece. Mira, eso fuiste tú. Qué bueno ser un juez inconsciente de nuestras malas acciones. Cuántas enseñanzas. Seguimos. Escuchen la sentencia: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Miren cómo le llaman: el hombre de mi anatema. Porque fue el hombre que desafió mi nombre. Jehová dice que el que se hace abogado, amigo de sus enemigos, tendrá que pagar el mismo precio que ellos. Vida por vida, pueblo por pueblo. Por cuanto hiciste alianza, te entregué después que gané dos batallas para demostrar que yo soy Dios y para batir por el polvo la soberbia de este Benadad y de sus dioses. Cuando ya tenía todo listo, tú por tu diplomacia política, porque Acab, como era un político, y lo que quiso es, bueno, si yo hago alianza con Siria, que está en el norte, es un enemigo menos que tengo, puedo ir a la plaza de Damasco, sentarme en la plaza de Damasco, ir con mi escolta y con mi séquito como si fuera tierra mía, porque soy, tengo alianza. A veces hacemos así, negociamos en nuestra diplomacia la palabra de Dios para nuestros beneficios. Es que si hago esto no me invitan, es que si hago aquello me anulan, es que si hago esto quedo mal, y si hago aquello, y comenzamos a planificar las cosas sacrificando la palabra de Jehová. Pero acá no se sentó en las plazas de Damasco, se sentó en la plaza del infierno, porque Jehová le metió mano, y lo que merecía Benadad se lo dio a él. Así hará Jehová con los amigos de sus enemigos. En este relato aquí, Dios me mostró algo terrible y me ministró mucho a mí como profeta. Porque ustedes verán, miren lo que sigue. El capítulo 21 habla: Acab codicia la viña de Nabot, tremendo pecado. Mata a Nabot, que es un hombre justo, porque no le quiso vender su viña, su herencia. Dios le manda a un profeta en el capítulo 21 y le da la sentencia de lo que le iba a pasar a él. Dice que los perros iban a lamer su sangre juntamente con la, justamente con como la sangre de su esposa. Después, en el relato, capítulo 22. Vean el capítulo 22. Dice el título de la, en la Biblia mía: la última batalla de Acab. Atención aquí, mi pueblo, mi gente. Josafat era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Pero igual que nosotros, a veces somos hombres de Dios, pero hacemos alianza con quienes no debemos hacer alianza. En nuestro empeño por tener unidad, por proyectar nuestro ministerio, por no ser personas negativas. Y se dio la batalla. Ustedes saben lo que pasó ahí. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero Josafat dijo: hay un profeta de Jehová. Trajeron 400 asalariados profetas. Ustedes saben que Asaf profetizaba bajo la orden del rey de David. Yo no sé cómo lo hacían, pero posiblemente Asaf, David, cuando estaba salmeando ahí con su arpa, le decía: Asaf, profecía, y sale el hombre con la unción profética, qué sé yo. El asunto es que era bajo la orden. Pero una cosa es ser profeta a la orden de David, que es un salmista, profeta, hombre de Dios, con el corazón de Dios. Y otra cosa es profetizar a la orden de Acab. Mira, a ver, bajo la orden de quien tú profetices. Ustedes saben qué pasó. Acab le dijo: yo tengo ahí. Dice Acab, Josafat era un hombre de discernimiento, y dijo: estos profetitas están compraditos. No hay un profeta de Jehová aquí, de esos que no se venden ni se compran y que en realidad profetizan en el nombre de Jehová. Hay uno llamado Micaías, pero ese tipo, cada vez que lo traigo, no me dice nada bueno. Más adelante lo dice, pero no quiero cansarlos con lectura. Y la pregunta mía es: ¿cómo tú quieres que te profeticen cosas buenas si tú andas en malos caminos? Y yo vi esto en las actitudes de muchos que se enojan contra los profetas, como si el mensaje fuera del profeta. En vez de enojarse con Dios, que fue que lo envió, se enojan con el profetita. Si tú quieres que los profetas te profeticen cosas buenas, pues sigue a Jehová, hónrale, anda en sus caminos y verás cuántas profecías lindas te van a dar. Pero cuando andes mal, ni veas los ojos de los profetas, porque tendrás que ver su boca. Seguimos. Vengan conmigo. Capítulo 22, versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías, oiga la orden de Acab, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. Este, como cualquier cosa, este es sinvergüenza, este, ni el nombre se lo llama. Echad a este en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, atención aquí, hasta que yo vuelva en paz. Y cuando Micaías oyó esa palabra, volver en paz. 28. Dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo en alta voz: oíd, pueblo, todos. En otras palabras, todos oigan esto. Él dice que va a venir en paz. Yo digo que se viene en paz es porque Jehová no ha hablado por mí. Y el que cree que Jehová habló por él, levanta la voz. Y no le importa que todos escuchen. Pues cuando se reta la palabra de Dios, usted tiene que actuar de la misma manera. Dice el versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramó de Galaad. Y el rey de Israel dijo, escuchen ahora, atención. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Atención aquí, muy importante. ¿Por qué se disfraza? Una de dos razones. Uno, porque Benadad ya parece que había violado el pacto de la alianza. Porque si hay guerra fue porque se violó el pacto. Y le dijo, ya tú sabes, miren ustedes ahora, miren ustedes. Y oyó al profeta que dijo: tú no vas a venir en paz. Y dijo: este me está diciendo que yo vengo muerto. Así que me voy a disfrazar, porque Benadad dice que me quiere matar, y el profeta dice que Jehová también. Así que yo me disfrazo y me libro del asunto. Miren ahora. Escuchen ahora, versículo 31. Mas el rey de Siria, o sea Benadad, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Mis hermanos, este hombre que él le salvó la vida y se la perdonó, que se fue en contra de Jehová para irse a favor de ese sinvergüenza charlatán, ahora está diciendo: no peleen con nadie. Todas las flechas sea contra el rey de Israel. Así te dice Jehová. Aquellos que tú tengas en más alta estima que Jehová, mañana serán tus enemigos. Y aquellos por quienes deshonraste a Dios, se volverán contra ti. ¿Se puede explicar esto? Este es el resultado de ponerse a Dios en contra para confabularse con un hombre. Atención aquí. El 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: ¡ah! ¡Yo soy Josafat! ¡Yo no soy acá! Ah, no, déjenlo, ese no es.
Ese grito lo van a pegar los hombres de Dios que hacen alianza con aquellos que han apostatado y se han apartado de Dios. Van a pegar el grito. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Escuchen ahora. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Qué dije de la palabra aventura? Cuando Ben-Hadad escuchó a sus siervos que le dijeron: yo he oído que los reyes de Israel son clementes y misericordiosos. Vamos allá. Quizás por ventura te salva la vida. Ese fue el hombre que él protegió para irse en contra de la palabra de Dios. Y dice Jehová: ajá, por ventura salvaste a mi enemigo. Y para librarte de mí te disfrazaste. A ver, y la saeta de Jehová, que se llama la saeta aventura. ¿Cómo se llama la saeta de Jehová? La saeta aventura. Yo cuando veo, cuando pienso en disfraz, yo no sé por qué. Los religiosos siempre están disfrazando. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué los que obran mal como Adán se esconden. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué, pero el Espíritu me trae el incidente cuando Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, se le enfermó el hijo que iba a heredar el trono, y le dice a la mujer: ve donde el profeta. Y para no prejuiciarlo, porque hasta siempre está en contra mía, tú disfrázate como que tú no eres la mujer mía. Y como los profetas están prejuiciados conmigo, como no vas a ver que tú eres mi mujer, pues va a dar un mensaje neutral, objetivo. Y llega la mujer y dice que el profeta era ciego. Sí. Porque Jehová prepara a sus siervos para cada ocasión. Amén. Así que si Jehová te saca los ojos, es por algo, es para que veas más. Porque dice la experiencia que cuando alguien pierde la vista, ve de más. Porque ve con el otro ojo, el ojo del Espíritu. Así que viene la esposita del que hizo pecar a Israel y viene disfrazada. Y dice Jehová: por ahí viene la mujer de mi enemigo, el rey de Israel, Jeroboam. Y le dice todo. Y cuando me está dando la vuelta, dice: shalom, mujer de Jeroboam. ¿Cómo supiste que era yo? Ay, aunque te vista de seda, la mona se queda. Mira, a Jehová no, aún no importa cómo te disfraces. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. El que se escapa de la espada de Asael lo alcanzará la espada de Jehú. Y el que se escapa de la espada de Jehú se lo va a traspasar Eliseo. Pero nadie se escapa de Jehová. Hay saetas de aventura contra gente que está escapando, disfrazado, que tienen valor para desafiar a Jehová y tienen valor para apartarse de sus caminos, pero son cobardes.
La saeta ventura nunca andará persiguiendo a los obedientes y a los que aman y temen a Jehová. Esas saetas andan detrás de aquellos que desafían la palabra y la desobedecen y que se disfrazan para que no se cumpla lo que Jehová ha dicho. ¿Cuántos? Yo he visto personas desafiar la palabra. Los he visto en mi ministerio. Jehová me habló. Y yo digo: mamá, vamos a ver por quién habló. Y el tiempo dice por quién habló Jehová. Escucha ahora.
Versículo 34. Y hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y en la tarde murió, y la sangre de la herida corrió por el fondo del carro. Y a la puesta de eso salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Dios le dijo a través del loco profeta: tú lo dijiste cuando dijiste, ahí está la sentencia. Te sentenciaste a ti mismo. Te entregué al hijo, al hombre de mi anatema. Hiciste alianza diplomática con él, sin consultarme a mí que yo quería con él. Dios le dijo a Saúl: ve a Amalek. Cuando yo venía por el desierto, Amalek se me metió en el camino y detuvo el arca de Jehová y quiso detener mi propósito. Y yo le declaré la guerra a Amalek porque él me la declaró a mí. Vete a Amalek. Llegó el tiempo de la venganza. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes. Ráeme a Amalek de la faz de la tierra. Y Saúl fue y casi obedeció. Obedeció parcialmente. Ganó una batalla, pero no mató al rey. Y el que no mata la cabeza no ha ganado. Y la historia fue que dejó vivo unos cuantos amalecitas. Y la Biblia dice que un amalecita de los que quedó vivo mató a Saúl. ¿Quién mató a Saúl? Dice la Biblia, un amalecita. ¿Quién mató a Acab? El mismo hombre que le perdonó la vida. Así hace Jehová cuando le damos amor a quien no se lo merece. Así hace Dios cuando lo cambiamos a él y su palabra y su nombre por quedar bien con los hombres. Cierra tus ojos. Yo bendigo también a aquellos que están ahí en la audiencia del hogar, en ese lugar donde este video va a llegar. Yo ruego por ellos ahora mismo. Mi hermano, mi hermana, este mensaje no llegó a tu casa o a este lugar donde tú estás por una casualidad, sino por la providencia de Dios. Dios hizo que llegara a ti porque tú necesitas ese mensaje. Mi ruego es que tú tengas ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Que tu corazón sea susceptible a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.